escolares que están atravesando una situación complicadísima, perdón, en relación a las consecuencias de la pandemia, a las consecuencias de este parate económico. Y si bien ayer la provincia lanzó una línea de créditos, bueno, hay algunas, la famosa línea chica, que no termina de cerrar, ¿no? Que no termina de ser un beneficio para este rubro que están tan afectados por esta pandemia. Por eso estamos en contacto con Laura Abaca, que es representante de los transportistas escolares de nuestra región, a quien le agradecemos mucho esta comunicación. Y bueno, le pedimos más ampliación porque sabemos que incluso estuvo la semana pasada en el Consejo Deliberante de Colonia Carolla. ¿Cómo estás, Laura? Buen día.
Buen día, María Pía. Acá estamos en la lucha todavía.
Bueno, decíamos que paralelamente se da este anuncio de la provincia, pero ¿cómo lo han tomado? Sé que sos la vocera que representás al grupo. ¿Cuántos son los transportistas de nuestra zona que hoy lamentablemente están pasando por esta situación?
Somos alrededor de 11, 12 transportes habilitados en los tres municipios. La verdad es que la noticia de ayer, sinceramente, nos pareció una burla, porque 40.000 pesos, teniendo 110 días de párate, no cancelás absolutamente nada. Y no solo eso, sino que nosotros, lo más probable es que este año no regresemos a trabajar, porque ni siquiera tenemos protocolos que estén en análisis. Por más que los chicos vuelvan en agosto, en septiembre, los protocolos que nosotros tenemos, de acuerdo a los que se emitieron en provincia, no se ajustan a transportes escolares. Es decir que nosotros regresaríamos a nuestra rutina diaria en marzo del año que viene, si todo se puede llegar a normalizar. 40.000 pesos es un gasto que nosotros tenemos fijo por mes, aún teniendo los vehículos paralizados, porque ya tenemos compromisos, porque tenemos vehículos donde los impuestos son caros, porque pagamos monotributos, seguros y demás, entonces, y más el costo de vida, ¿no es cierto?, incluyendo el costo de vida. 40.000 pesos nos pareció una burla en este punto, de que no haces nada.
Bien, Laura, buen día, ¿cómo te va? Claudio Minoldo te saluda.
Buen día, Claudio.
La pregunta es la siguiente. Supongamos que, no sé, que en septiembre decidan que ya está normalizado a medias, porque no hay vacuna, porque no hay tratamiento todavía para esta enfermedad, y sí, que ustedes pueden salir a trabajar. En el caso tuyo, no sé qué vehículo tenés y qué podrías hacer, digamos, cuántos chicos podrías llevar, qué capacidad tenés hoy y cuántos podrías llevar, y si eso te va a resultar rentable y al resto de tus colegas.
Por eso nosotros decimos que regresaríamos el año que viene, porque de acuerdo a los protocolos sanitarios de transporte te permiten viajar con una carga del 60-65%. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, que tengo una Kangoo, normalmente llevo 7 niños, podría llevar 2 o 3 niños. En realidad son 2 porque yo tengo asientos y no butacas. Entonces sería 1 por asiento en la fila del medio, 1 en la fila de atrás. Eso implicaría trabajar al 30% de ingresos que normalmente tenés. Al 30% no cubrís ni siquiera el seguro, porque claro, los seguros que nosotros pagamos, al ser para niños, tener cobertura para pasajeros transportados, son seguros altos y a su vez van en base al valor del vehículo que tenés. La mayoría tenemos vehículos nuevos, entonces los seguros son caros. Trabajar el 30-35% no es rentable sacar un vehículo a la calle, porque le tenés que sumar toda la amortización del gasto del vehículo, y para trabajar con 2 niños por viaje podrías hacer más viajes, pero serían más gastos y serían menos ingresos. O sea que por más que vuelvan las clases en septiembre, si los protocolos no cambian, nosotros no podríamos volver a trabajar al 30% de rentabilidad.
Es la palabra de Laura Abaca, representante, vocera de los transportistas escolares de la región. Y siempre cuando hacemos este tipo de notas vinculadas a los rubros que están afectados por la pandemia, me parece que en este caso tiene un tinte especial, ¿no? Porque más allá de una decisión de pedir la reapertura o la habilitación, en este caso depende primero de que vuelvan las clases, ¿no? con un protocolo que vuelvan la mayoría del alumnado, y por ahora también eso está en revisión. Y por el otro, bueno, esto que ustedes están diciendo de trabajar el 30%, ¿no? Creo que eso también afecta aún más la situación económica. Sé que has estado gestionando también en los municipios locales, tanto en Jesús María como en Colón y Carolla, ¿verdad?
Y en Sinsacate. Sí, nosotros hace 3 meses que venimos elevando notas y venimos pidiendo audiencias. Hemos tenido la predisposición de que nos atendieran, eso sí, pero no hemos tenido respuesta. La última audiencia fue la semana pasada con el Consejo Deliberante de Colonia Carolla, donde fueron sinceros y plantearon qué era lo que nosotros no íbamos a lograr. Porque dentro de nuestros petitorios fueron cambiando a medida que fue cambiando la situación y el panorama, ¿no? Los finales son un subsidio, una asistencia económica, a lo que me justifican de que no podríamos ingresar en IFE por el valor de nuestros vehículos. Yo les contesto, inventen otro, que no sea IFE, que sea IFT, donde sea un subsidio de ingreso familiar de emergencia para transportes escolares, pero que nos puedan ingresar nosotros teniendo en cuenta que lógicamente tenemos vehículos caros porque mantenemos nuestros servicios al día. Tratamos de mantener los vehículos al día y no nos podemos atrasar. Y aparte porque las municipalidades también te exigen un modelo de vehículo para poder trabajar. En eso nos dijeron que casi seguro que no. Inclusión en la tarjeta alimentar, no. Créditos, en la semana pasada todavía no estaba el anuncio de la provincia. Un crédito sustentable. Me preguntaron a qué le llamaba sustentable y alrededor entre 20.000 y 30.000 pesos por mes, teniendo en cuenta de marzo a marzo, que sea con una tasa baja, porque lógicamente que ese monto no lo vamos a lograr a tasa cero, pero que sea para pagar a partir de abril del año que viene, que sería cuando nosotros ya estaríamos establecidos en el rubro. Laura, nos dijeron que lo iban a gestionar, pero sacaron este crédito de 40.000 pesos que no llegas a pagar nada, ni claro, un solo mes de atraso que tenemos.
Y en el mientras tanto, Laura, digo, ¿qué has hecho vos? ¿Tenías ahorros? ¿Te endeudaste? ¿Cómo hiciste en todos estos meses, digamos, sin ingresos? ¿Tenías otro ingreso por otro lado?
No. La verdad es que no. A mí me quedaba una reserva mínima que terminé de cubrir marzo, porque marzo no logré cobrar la cantidad de padres, ni siquiera de tampoco de los días trasladados. Uh-huh. Logré cubrir marzo y una parte de abril, y a partir de ahí empecé a endeudarme. En mi caso, ¿no? Yo tengo transporte vivo solamente del transporte escolar, pago alquiler y con eso todo lo que lleva, ¿no? El alquiler no lo estoy pagando, no estoy pagando servicios, no, lo único que sí tengo que mantener al día es la prepaga por una cuestión personal, y de ahí en más es todo deuda. Cuando se me acabaron las reservas, fue empezar a pedir dinero prestado a amigos, dinero que debo, dinero que tengo que devolver. Y tengo la asistencia de amigos, de gente muy buena, de vecinos, que colaboran con la vianda, colaboran con a lo mejor con una bolsa de mercadería si es necesario. De esa forma la vas piloteando. Pero ingresos ninguno. En su momento estuve vendiendo bolsones agroecológicos, que se frenó la venta también hace 15 días, o sea que tampoco tengo ese ingreso. Y los colegas están en la misma situación. Están con changas temporales que te dan 300 pesos por día. No logras tampoco más que pagar el plato de comida del día. O sea que ellos también van sumando sus deudas. Cada realidad en cada familia es diferente, eso es lógico y es real, pero todos sufrimos el parate del transporte escolar porque todos dentro de nuestro presupuesto 2020 teníamos el ingreso del transporte escolar, entonces a todos nos ha afectado. Por más que haya familias que tengan algún ingreso fijo, un sueldo, han sido afectados también porque no tienen el ingreso del transporte escolar. Hay mamá que se dedica al transporte escolar y el papá trabaja. Hay papá que se dedica al transporte escolar y quizás la mamá trabaja. Y hay algunos que ninguno está trabajando hoy. Entonces, la situación es realmente grave, por eso yo pido la empatización con la realidad que nosotros pasamos, con la crisis extrema que nosotros pasamos, algo que no estoy viendo de parte de funcionarios, algo que quedó en evidencia ayer con el crédito que otorgaron de provincia, que encima tiene unos requisitos para de una decir que no, ni siquiera para abrir la carpeta.
Laura, te agradecemos mucho realmente por esta claridad, por demostrar, ¿no?, lo que están padeciendo, buscando también alternativas para paliar esta situación económica. Y bueno, esperemos que se mejore y que escuchen. Sabemos que están escuchando alguna de las autoridades regionales.
Sí, nosotros, discúlpame que te interrumpa, sí, también sí, hicimos sí. propuestas laborales, porque no fue todo pedido. Fue también propuestas laborales, las cuales ni siquiera recibimos respuestas de sí o de no. Que también no es solamente pedidos de exención de impuestos al automotor, de subsidio, de tarjeta alimentaria, sino que también hicimos propuestas laborales y también fuimos rechazados en ese punto. Nos han cerrado las puertas de todos lados. Por eso yo aclaré ayer en un posteo de que para ellos nosotros no existimos. No somos un rubro productivo, pero cuando tenemos que pagar impuestos sí lo somos. Y hoy que necesitamos que nos vuelva una parte de tantos años de tributos al Estado para auxiliarnos y para mantener nuestro trabajo y que el año que viene estemos todos en la calle, nos cierran las puertas.
Contundente, realmente contundente, bueno, la entrevista, lo que el testimonio, bueno, los datos que nos estás brindando. Esperemos una pronta solución y obviamente están abiertos los micrófonos de la radio para, bueno, para cualquier actualización de esta problemática. Muchísimas gracias, Laura.
Gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día.